Algunos piensan que todo lo que diga sucederá. Imagínate si esto fuera cierto en el fútbol, en el mundial. Todos los equipos serían campeones porque todos dicen, esta vez nosotros ganaremos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Entra ahora a la cancha Misión 66, el programa que escuchas donde quieras, de camino a clases, en la cocina, en el gimnasio, en cualquier lugar. Nuestro recorrido por la Biblia atraviesa el Génesis y ya estamos en el capítulo 27. Ya sabes, en el campeonato de la vida, la peor derrota es la que ocurre en casa. Hermano contra hermano, una historia peliaguda es el título de nuestro episodio de hoy. David, veo por tu indumentaria que estabas jugando fútbol.
Saludos, Kimberly. Sí, pero el otro equipo estaba haciendo trampas y se acabó el juego.
Uf, por lo menos no eras tú el que estaba haciendo trampas. Ese sentimiento de ser engañado no es nada agradable. Si te sientes engañado, enojado, con ganas de arrancarte el pelo, mira, amigo y amiga mía, piensa en esto. Siempre sabemos quién nos lastima, pero no siempre sabemos a quién lastimamos. ¿Qué piensas tú, Johnny? Bienvenido.
Gracias, Kimberly. Quizás el asunto de la trampa en el fútbol no sea tan importante, pero ¿qué se ocurre en la familia? Veremos el asunto de la trampa y el engaño en este capítulo 27. Como hemos visto en estudios anteriores, el enfoque del libro de Génesis cambia desde el capítulo 25. Se torna hacia la vida de Jacob.
Después de Abraham, Isaac aparece como intermediario entre el gran patriarca y Jacob, y el texto se centrará en la vida de él.
El capítulo 27 nos dice que Isaac ya era mayor, como leemos en la Biblia, y el texto nos informa que Isaac dijo, «Ya soy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal». Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Isaac dice estas palabras a su hijo Esaú, su hijo fuerte, su hijo peludo, cabelludo, su hijo amado y que sabía preparar la comida favorita de su padre. Sucede que en esa familia dividida, Rebeca, la madre, escuchó esto e inmediatamente corrió tras su hijo Jacob y le dijo:
«Acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo, caza algo y tráemelo. Hazme un guisado, para que yo lo coma y ante el Señor te bendiga antes de que muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte. Ve al ganado ahora mismo y de entre las cabras, tráeme de allí dos buenos cabritos. Con ellos haré para tu padre un guiso, como a él le gusta. Luego, tú se lo llevarás a tu padre, para que él coma y te bendiga antes de que muera».
Rebeca hace todo lo posible para beneficiar a su hijo favorito, que siempre estuvo a su lado.
Jacob está preocupado y sabe que es físicamente muy diferente a su hermano y teme que ese tipo de estratagema, ese tipo de actitud furtiva, ese plan, no funcione. Y tiene miedo de recibir una maldición en lugar de una bendición. Pero la fuerza de su madre es preponderante. Ella incluso dice, como leemos en la versión Reina Valera contemporánea, lo siguiente:
«Hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú hazme caso y ve a traerme los cabritos». Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Y ella hizo un guisado como le gustaba a Isaac.
Entonces, mientras Esaú fue a por la casa, Jacob va y prepara una comida especial para su padre y entra en los aposentos de su padre, ya anciano y ya incapacitado para ver. Y le dijo, «Padre mío». Isaac respondió, «Aquí estoy». «¿Quién eres tú, hijo mío?». Jacob le dijo a su padre, «Soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer de lo que he cazado, para que me bendigas.
Jacob finge ser Esaú. Dice que él es Esaú y que él trajo la comida que su papá más ama. Isaac lo encuentra extraño y ciertamente no está tan seguro de que la voz sea la voz de Esaú y le pregunta cómo encontró la casa tan rápido. Y él responde que Dios la puso en el camino. Jacob no solo falta la verdad, sino que aún pone a Dios mismo como quien hubiera ayudado en esa situación.
El texto continúa y después de un poco más de conversación, Jacob se acerca a su padre con una ropa especial, una ropa de Esaú para engañar a su padre con el consentimiento de su madre.
Entonces, cuando Jacob hace esto, Isaac lo toca, huele la ropa y dice, «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Y no lo reconoció, según nos informa el texto de la Reina Valera contemporánea.
Entonces Isaac vuelve a preguntar y Jacob insiste en decir que es Esaú. Y en ese momento Jacob trae ese plato sabroso y el padre se lo come.
Imagínate el suspenso, cuánto recelo. El corazón de Jacob probablemente latía apresurado e Isaac al fin y al cabo lo bendice y le dice:
«Ahora, hijo mío, acércate y dame un beso». Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así: «Fíjense en el aroma de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Que te dé abundante trigo y vino. Que te sirvan los pueblos. Que las naciones se inclinen ante ti. Y conviértete en señor de tus hermanos, y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan».
Poco después llega Esaú y se presenta ante el padre anciano, y el padre, profundamente conmovido, comenzó a temblar mucho y dijo:
«¿Y quién es el que vino aquí y trajo lo que cazó y me dio a comer de todo ello antes de que tú vinieras? Yo le di mi bendición, y ha quedado bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo: «Bendíceme también a mí, padre mío». Isaac dijo: «Es que vino tu hermano y con engaños tomó tu bendición». Y Esaú respondió: «Qué bien le queda el nombre Jacob. Ya me ha suplantado dos veces. Primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición».
Esaú escucha esto y se molesta y se llena de amargura y grita pidiendo la bendición de su padre. Pero el padre dice que su hermano llegó astutamente y recibió la bendición. Esaú dice: «Por eso se llama Jacob. Es el engañador, es un suplantador. Ya lo hizo por segunda vez». Entonces Esaú desesperadamente pide una bendición. Pero Isaac dice: «Puedo bendecirte, pero yo no puedo darte la bendición de la primogenitura».
Esaú pregunta: «¿No has reservado una bendición para mí?». Isaac le respondió a Esaú: «Es que yo le he puesto como señor tuyo y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además, lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío?». Esaú respondió a su padre: «Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, padre mío». Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró.
El texto termina diciendo que Isaac afirma que su morada estará lejos de las tierras fértiles, lejos del rocío que desciende de los cielos altos, y vivirá por su espada y servirá a su hermano. Pero cuando ya no pueda soportarlo, se quitará el yugo de su cuello.
Las palabras exactas fueron: «Tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano. Y una vez que te hayas fortalecido, te quitarás del cuello su yugo».
En vista de esto, la confusión de hermano contra hermano en esta historia peliaguda hace que Jacob, protegido por su propia madre, huya porque Esaú quería matarlo.
El final de este capítulo es impactante. Es como la etapa culminante de una serie de televisión. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo en su corazón: «Ya están cerca los días de guardar luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob».
Cuando llegaron a oídos de Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: «Mira, tu hermano Esaú halla consuelo cuando piensa en matarte. Así que hazme caso, hijo mío, y prepárate a huir a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate a vivir con él por algún tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando se haya aplacado la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo te haré volver de allá. ¿Por qué voy a perderlos a ustedes dos en un solo día?»
A Isaac, Rebeca le dijo: «Mi vida es un fastidio por culpa de las hititas que viven en esta tierra. Si Jacob toma como mujer a alguna de estas hititas, ¿para qué quiero seguir viviendo?»
Al leer esta historia, ¿qué podemos decir sobre lo que está sucediendo, Johnny?
En primer lugar, debemos prestar atención a la realidad de que la bendición de los padres es más o menos equivalente a firmar un contrato. Dentro de esa sociedad milenaria, una bendición formal dada por el padre era irrevocable. Como hoy alguien que va y firma un contrato de alquiler y después de 2 semanas dice que ya no lo quiere. La persona no puede hacer esto. Del mismo modo, Isaac no tiene forma de volver atrás. Vemos que Jacob es una persona con muchos problemas y dificultades. Vemos que su familia tiene muchos problemas porque está dividida. Vemos que la expectativa era que Dios haría muchas cosas a través de Esaú. Pero eso no sucedió porque Esaú, a pesar de ser el hijo mayor por derecho y tener la primogenitura, rechazó ese derecho porque era alguien que no veía las cosas desde el principio con ojos espirituales y cambió la primogenitura por el plato de lentejas.
Y ahora Jacob, con su comportamiento incorrecto, todavía persigue la bendición que importa. Con la ayuda de su madre, a espaldas de su padre, de una manera muy extraña, termina recibiendo la bendición.
Descubriremos que al final Dios realmente bendecirá a Jacob. Dios no bendice a Jacob y no bendice a las demás personas por lo que hacen o porque son buenas y razonables. De hecho, tanto Jacob como Esaú son personas que no tendrían ningún derecho ante Dios. Pero la gran verdad es que nos bendice a pesar de nuestros problemas. Esta historia mostrará cómo Dios toma a un hombre complicado, lleno de dificultades, y a través de su mano soberana, su poder, actúa en la vida de Jacob. No por lo que él era, sino a pesar de lo que él era y de lo que él hizo.
Y hoy estamos estudiando Génesis 27, donde Jacob engaña a su padre para que le dé a él la bendición paterna en lugar de a su hermano Esaú. A mí me parece que la mayoría de los problemas de esta familia provenían de una falta de discernimiento espiritual. ¿Qué piensas tú de esta situación familiar? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir lo que descubriremos en cada episodio de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Tengo varias preguntas aquí para Johnny relacionadas a lo que encontramos en Génesis 27. Hermano contra hermano, una historia peliaguda.
Adelante, David. Estoy aquí en la portería para parar y contestar las preguntas por donde quiera que vengan. Eso sí, no permitiré zancadillas.
Perfecto, Johnny. Aquí va la primer pregunta que nos llega de María Eugenia desde Bolivia. Ella pregunta: ¿qué familia era esta? ¿No conocían a Dios? ¿No eran creyentes? ¿Y por qué tanto problema?
Gracias, María Eugenia. Mira, David, seguramente otros de nuestros oyentes también estarán atentos a esa pregunta porque, de hecho, la cuestión es importante. ¿Cómo pueden existir tantas personas a semejanza de la familia de Jacob, Isaac, Rebeca y los hermanos con tanta complicación? ¿Cómo es que alguien que dice conocer a Dios, cómo es que alguien puede ir a la iglesia, cómo es que alguien se dice cristiano y tiene una vida tan complicada? Lo importante es que el mero hecho de que alguien crea en Dios no significa que esté poniendo en práctica los principios de Dios para la vida. Hay personas que piensan que la iglesia, o el ambiente religioso, o el hecho de tener algún tipo de fe, de creencia, les garantiza que sus vidas estarán bien y con resultados beneficiosos tan solo a causa de eso. Si creo en Dios y en Jesús y actúo incorrectamente cuando trato con el dinero, tendré resultados incorrectos. Si no tomo en cuenta los principios de Dios para la familia, aunque el hombre sea un doctor en teología, pastor o misionero, aunque tenga un conocimiento de fe, los resultados serán complicados.
Entonces, este asunto muestra que el hecho de que alguien crea en Dios no garantiza que su familia no tenga problemas serios.
Hace falta prestar atención a los principios de Dios para eso.
Entonces, podemos concluir que debemos ir por el camino de ser cristianos sin ser meros religiosos, ¿cierto? Ese asunto de aprenderse versículos, conocer himnos, participar de la Santa Cena, no lo dice todo, ¿te parece?
Puede que diga algo siempre y cuando vaya acompañado de obedecer el principio de la palabra de Dios.
Ahora abordemos ese asunto de preferencias en la familia. Vemos a Isaac con Esaú y ahora a su madre protegiendo a Jacob. Lo cierto es que a veces eso pasa en una familia, ¿no? A lo mejor un padre se dedica más al hijo que tiene su misma profesión o porque lo acompaña en su trabajo, mientras la madre a veces tiende más hacia la chica o al otro chico. ¿Sería algo normal?
Digamos que es normal desde el punto de vista de la circunstancia. Lo vemos todo el tiempo, pero a menudo es la razón de muchos problemas como lo es en la Biblia. Es interesante que Esaú es el ojito derecho de papá y Jacob es el ojito derecho de mamá. Es interesante que Esaú tiene una relación con su padre al punto de conocer incluso los detalles del sabor adecuado para él. Rebeca, en cambio, cuando ve que la bendición puede llegar al hermano mayor, ella protege a Jacob y va y se lo cuenta rápidamente. El problema de la preferencia es que en realidad se trata de una cuestión no trabajada de egoísmo humano.
Porque a uno le gusta un hijo más que a otro.
Porque se parece mucho a uno mismo y entonces empieza a protegerlo demasiado. Si no tomamos en cuenta que somos pecadores, frágiles, y no intentamos establecer reglas de justicia y actuamos sin pensar, esta preferencia traerá serias dificultades dentro de la familia. Esta es una alerta para nosotros. Un problema grave como este, que es muy pequeño a primera vista, puede tener consecuencias muy difíciles. Todos los padres, cristianos o no, deben prestar atención a eso.
¡Qué importante es la oración para la casa, ¿verdad? Una pregunta más que llega de Juan Andrés desde Colombia. ¿Puede Dios bendecir el engaño? ¿Todo este lío sabiendo que eso fue inmoral? ¿Puede Dios bendecir una situación como esta, que es una trampa?
Pues bien, esa pregunta es fundamental. ¿De verdad bendice Dios la mentira, el engaño, esa forma de trampita? Tenemos que entender la Biblia desde la perspectiva correcta. En general, imaginamos que Dios está tratando con las personas desde el punto de vista de la neutralidad. Hay personas razonables, más o menos, y cuando hacen cosas buenas están del lado del bien y viceversa. Un Dios parecido a un tío que da regalos de Navidad según el comportamiento de los sobrinos a lo largo del año. Pero esa no es la idea.
La idea de la Biblia es que estamos en un lío total.
Tanto Jacob como Esaú, nadie aquí es trigo limpio. Nadie aquí es inocente. Así que la cuestión es, Dios interviene en una situación de caos, fragilidad y pecado humano y desde entonces actúa para bendecir a las personas con su gracia. Así que Dios no bendice a Jacob por lo que es, sino a pesar de lo que es. Por lo tanto, Dios nunca bendecirá la mentira de alguien. Dios puede bendecir a una persona a pesar de sus defectos. Así que no pienses que puedes hacer cualquier cosa porque Jacob era un tramposo, un bribón, un listo. No. Jacob sufrió mucho. Dios es bueno, nos bendice, nos saca del barro. Pero no te pongas a hacer tonterías y meterte en un lío. Dios te bendice a ti, no las cosas equivocadas que haces.
Pensamos que Dios es muy tolerante. Para finalizar nuestras preguntas, la bendición y la maldición es el tema que impregna el capítulo 27 de Génesis. ¿Ese tema de las maldiciones realmente se te puede pegar? ¿Es esto lo que nos puede enseñar el texto?
Esta pregunta es muy importante. Mucha gente piensa que todo lo que diga sucederá. Imagínate si esto pasara en el fútbol, en el mundial. Todos los equipos serían campeones porque todos dicen, esta vez nosotros ganaremos.
Mira, hay que entender aquí que la bendición es un elemento formal de una sociedad, equivalente a un contrato.
Es lo mismo que pasa en un matrimonio. Si la persona en el altar delante del ministro de culto, delante de un juez, dice, sí quiero,
¿eso afectará a la otra persona porque uno lo dijo en ese momento?
Las palabras no tienen el poder de construir una realidad. Son la confirmación de un deseo, pero no son expresadas oficialmente ni adquieren el estatus de formalidad y realidad jurídica. En la sociedad antigua, el patriarca es una especie de representante de Dios, y aquí en el caso fueron elegidos por el propio Dios.
Y en la historia fue una especie de transferencia de derecho de nacimiento.
Esto es tan importante que algunas personas incluso tienen miedo de poner nombres. Por ejemplo, Absalón, que era una de las personas más controvertidas de la Biblia, hijo de David, su nombre significa padre de la paz. Pero lo cierto es que no encontramos en la vida de Absalón ni rastro de que fuera realmente un padre de paz. Por otra parte, Caleb, por ejemplo, que es una persona tan elogiada en la Biblia junto a Josué, su nombre significa perro, y no por ello pensaríamos que se comportó como un perro. La idea no es esa. Así que fíjate, no podemos pasarnos de la medida e ir más allá de lo que el texto dice. Por lo que no te pongas a pensar que la maldición o la bendición se te van pegando de cualquier manera. No es eso lo que el texto enseña.
Así es. No hay que flotar por ahí con divagaciones, sino aclararnos al texto bíblico.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
En el estudio de hoy en Génesis 27, hermano contra hermano, una historia peleaguda, la gran lección que aprenderemos aquí es que Dios todavía bendice a pesar de todo.
A menudo queremos tirar la toalla.
La historia de Jacob muestra que Dios, en su bondad y providencia, a pesar de lo que era Jacob, el Dios soberano actuó de una manera tan especial que sacó a Jacob del pozo y luego lo bendecirá a través de la Biblia. Así que recuerda, nadie es demasiado difícil para Dios. Después de todo, Dios todavía bendice, y bendice mucho porque eso engrandece su mano soberana y llena de gracia.
¿Qué es lo más importante que aprendemos de este capítulo?
David, lo más importante que podemos aprender de este capítulo es que Dios lleva a cabo sus propósitos divinos y llama a quien quiere, a pesar de los errores humanos.
Pero tenemos la tentación de pensar que Dios eligió a la persona equivocada. ¿No es así?
Cierto. A veces también tenemos la tentación de adoptar medidas torcidas para llevar a cabo los designios de Dios. Él no necesita ese tipo de ayuda. Las iglesias se ven tentadas a utilizar la sabiduría humana o trucos para promover la causa de Cristo. Pero Dios puede llevar a cabo sus designios, y lo hará, aunque perdamos recompensas por nuestra mala conducta. Por nuestra parte, no debemos hacer el mal para que venga el bien. Y si no nos gusta la persona a la que Dios ha llamado, recordemos que Dios Todopoderoso es el mejor juez para decidir a quién llamar y para decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién eres tú, hombre, para responder a Dios? Dice Romanos 9:20.
Aquí llegamos al final de otro estudio de nuestra Misión 66. Volveremos en el próximo episodio con más enseñanzas bíblicas. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.